Ok, so estamos en Primera de Corintios, capítulo 1, y estamos listos para el versículo 26. Pero si ustedes se acuerdan, la iglesia de Corintio habían divisiones, y ellos se habían dividido en base al predicador que lo había bautizado o a su predicador favorito, el que hablaba más bonito. Y Pablo dijo en el versículo 17, él dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes o palabras sabias, sabiduría de hombre, para que no se haga vana la cruz de Cristo. So, comenzando en el 18, Pablo ha estado explicando por qué él no usa sabiduría del mundo, filosofía del mundo, conocimiento del mundo, cuando él predica, sino que él trata de, sino que lo que él predica es Cristo crucificado. Él predica la palabra de Dios y es porque Dios está opuesto a la sabiduría del mundo. Eso fue lo último que nosotros vimos la semana pasada. Ahora él va a dar otro argumento de por qué él no usa sabiduría humana. ¿Estamos claros ahí? Ese es como el repaso. So vamos a ver el segundo argumento que Pablo da aquí de por qué él no usa la sabiduría del mundo, las filosofías del mundo. So vamos a leer del 26 al 31, del 26 al 31. Yolanda, ¿quiere comenzar, no? Del 26 al 31.
Okay, ¿me escucha?
Sí.
Okay, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor.
Amén. Ok, so, nota el segundo argumento que él está dando aquí. Nota el 26, él dice, pues consideren, hermano, su llamamiento. Otra manera de decir eso es como que miren alrededor en su congregación, como que en ese momento paren y miren quiénes son los que han respondido al llamado de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo en el 26 y en el 27? ¿Quiénes son las personas en general que responden al llamamiento de Dios, al Evangelio? ¿Qué es lo que él dice?
El vulgo común
Ok,
dice que
sí. La
no hay
gente
muchos
intoxicada.
poderosos, no hay muchos nobles, la gente no, común y corriente, ¿no?
La
La
gente común,
normal.
la gente normales. Emma, quizá menos que normales, porque él dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. En otra palabra, es como que está diciendo, wow, en el grupo de ustedes no hay muchos universitarios con
Muchos
títulos
profesionales.
profesionales. Él dice, no muchos poderosos. En otra palabra, no hay muchos que tienen influencia política o influencia de dinero. Eso no son los que reciben el evangelio. Ni muchos nobles. La idea de la nobleza sería las personas como que nacen
La
con
realeza.
la realeza, con cierta riqueza, con cierta como estatus. Él dice, esas no fueron las personas que recibieron el evangelio. El evangelio no llama a las personas ricas, populares, sabias. Es interesante, cuando tú lees algunas notas del Evangelio en el primer siglo que no se encuentran en las escrituras, se dice que cuando el Evangelio se predicó en el primer siglo, que los esclavos y las mujeres llenaban las iglesias, que eran los grupos de personas oprimidas en el primer siglo. Y ese es el argumento que Pablo está dando aquí. Emma, es como que él lo va a poner de otra manera. en el 27. Es como que así es que Dios lo quería, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Es como que lo que el mundo no quería, Dios dijo, eso es lo que yo quiero. ¿Para avergonzar a qué? A los sabios. Dios escogió lo débil del mundo. Es como que lo que el mundo rechazaba, Dios dijo, esa es la persona que qué. Que yo quiero. Él dice, también Dios escogió lo vil, lo despreciado del mundo, lo que no es, ¿para qué propósito? ¿Por qué es que Dios, el Evangelio de Dios, atraía este tipo de... ¿Por qué Dios lo quería así? ¿Por qué Dios lo deseaba así?
Para avergonzar a los sabios.
Para avergonzar a los sabios. Y nota lo que dice, a lo que,
Para
lo que
anular lo
no
que es.
es. Para anular
Lo
lo
que
que
es.
es. En otras palabras, Dios quería mandar un mensaje al mundo entero y decir, todas estas cosas que ustedes piensan que son importantes, como el dinero, como la educación, como la popularidad, el ser filósofo, el ser respetado, todas esas cosas a
La
mí
fama.
no me importa la fama, nada de eso a mí me importa. Ese era el mensaje que Dios quería mandarle a la humanidad. Que todo eso que el mundo ve como grande, que el mundo exalta, para Dios no vale qué. No vale
Nada.
nada. ¡Wow! Y si nosotros como cristianos pudiéramos aprender esa gran lección por un momento. Piensen en eso. Todos nosotros tenemos un sistema de valor. Todo eso, por el cual juzgamos a otro y nos juzgamos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros nos juzgamos por los estándares del mundo y no por las cosas que Dios valora. Piensen esto. El dinero valora. El mundo valora el dinero, el poder, la belleza, la educación, la elocuencia, lo físico. Eso no es lo que el mundo exalta. ¿Tú me entiendes? Eso es para el mundo lo que es valioso. Y muchas veces nosotros juzgamos a otros y a nosotros mismos por los valores del mundo. Déjame contar una historia rapidito. Yo me acuerdo que cuando yo me casé con mi esposa, yo me casé a la edad como de 24, 25 años. Quizá estoy incorrecto en eso, pero no me acuerdo muy bien ahora mismo. Pero yo me acuerdo que yo me casé joven, no tenía mucho dinero. Yo me acuerdo que con la ayuda de mi papá y un dinero que yo tenía ahorrado, pudimos tener un apartamento después que nos casamos. Y yo me acuerdo un día que yo tenía tan poco que yo no podía ni tener muebles en mi casa. Y yo me acuerdo una vez, yo estoy con Cassie, que es mi esposa, y yo estoy como un poquito como down, estoy un poquito como bajo, como de que, wow, y yo le digo a Cassie, wow, yo ni te puedo dar ti mueble ahora. Suerte que Cassie es una mujer espiritual y me dijo, ¿y qué importa si nosotros no tenemos qué? Mueble. Pero piensa en ese momento, ¿por qué yo me estaba sintiendo bajo? Porque me estaba juzgando en base a lo que el mundo valora. ¡Wow! Ni mueble puedo darlo. ¿Qué tipo de hombre yo soy? ¿Qué importa sobre esa cosa? ¿Qué importa si no tenemos el poder, la belleza, el dinero, la educación, la elocuencia que el mundo tiene? Lo que Dios valora es la humildad, el servicio, la espiritualidad, la paciencia, el amor, el sacrificio. Eso es lo que Dios valora. Y si tenemos eso y no la cosa del mundo, ¿qué importa? ¿Me entienden eso? Yo pienso que muchas personas, muchos cristianos, lidian con depresión porque se están juzgando como el mundo se juzga. Yo no soy nada. No tengo la belleza del mundo, no tengo la elocuencia del mundo, no he logrado lo que el mundo dice que yo tengo que lograr, pero el punto que Dios está haciendo aquí es de que las cosas que el mundo valora, a mí no me importan. ¿Ven ese punto?
Amén. Amén, amén. Gracias a Dios.
Dayana, yo veo la mano tuya ahí.
Sí, hermano. Bueno, uno, la mujer también se ve muy tentada con eso, porque ahorita tú te pones a ver, ay, no, yo quiero ser bonita y todo eso, pero la Biblia dice que la mujer bonita que no tiene sabiduría es como el zarcillo de oro en un cerdo, en la
Sí.
nariz de un cerdo. Entonces, eso yo siempre converso con, cuando me dicen, ay, no, que la operación, que esto de la estética, porque la Biblia no habla así, es pecado operarse, pues, para ponerse los senos más grandes, una cosa así. Pero es que, ¿de qué te sirve a ti ponerte eso? Si igualito cuando seas la vida eterna, nosotros no vamos a despertarnos con silicona.
Así.
Cosas que vienen a mi mente.
Sí. Amén. Y muchas veces no, el mundo nos lleva a hacer cosas porque nos seguimos valorando en base al mundo. Tenemos
Eso es
que
verdad.
dejar
Cambiar.
esa cosa atrás, parar de juzgarnos de esa manera. Yo no estoy diciendo que no nos eduquemos. Yo no estoy diciendo que si podemos lucir bonita y modesta, que la luzcamos, pero que no nos valoricemos en base a eso, que nuestra identidad no esté en eso.
Que no nos sintamos mal.
Sí, exactamente. Yo pienso que aquí yo veo otro punto que Dios está haciendo, y es de que Dios escoge lo que el mundo no escoge. Y quizás lo que esto nos ayuda es en esta manera, y es de que ¿a quién debemos predicarle el evangelio? Nota, dice, Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo despreciado del mundo. En otra palabra, Dios le predicó el evangelio a todos, pero los que reciben el evangelio, en general, son personas que el mundo quizás no pensaría mucho de ello. Tenemos que predicarle el evangelio a todo el mundo, porque el evangelio, y no juzgar. En Marcos capítulo 10, Jesús rechaza al joven rico, pero acepta al que es ciego y mendigo para ser su discípulo, lo rechazado del mundo. So, prediquémoslo a todo el mundo y especialmente a la persona que tú piensas, ay, yo no sé de eso, mira todo eso tatuaje o mira qué fondo tiene él. Prediquémosle el evangelio a todo el mundo.
Amén.
Amén. Amén.
Ahora, hay una segunda razón que Pablo da aquí por la cual el Evangelio Dios lo puso de tal manera que atrae al débil, al humilde. ¿Cuál es la segunda razón que él da aquí? ¿Ustedes la pudieron ver? ¿Cuál es la segunda razón?
Para que nadie se jacte.
Sí, para que nadie se jacte delante de qué, de Dios. En otra palabra, la idea de este versículo 31 es para que tal como está escrito, el que se gloria,
Gloria,
gloria
gloria, gloria.
en el Señor. En otra palabra, de cierta manera, Dios quiere toda la gloria. Y la manera en que él podía hacer esto es de que el evangelio solamente apela a la persona que dice, solamente con la ayuda de Dios yo puedo ser quien yo puedo ser. En el versículo 30, nota lo que él dice ahí. Pero por obra suya, por obra de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación,
Justificación,
santificación y
santificación y
redención. En
redención.
otra palabra, para nosotros que somos cristianos, Cristo se vuelve todo. Si
El
somos
todo.
sabios, es por Cristo.
Por él.
Si fuimos justificados, es por
Es por él.
Cristo. Si fuimos
Amén.
santificados, fue por Cristo. Si fuimos redimidos, fue por Cristo. Y así luce la vida del cristiano. Yo tengo una nota que dice aquí que ningún cristiano es un hombre o una mujer hecha por sí mismo, sino es una mujer o un hombre hecho por Dios. Esa es la idea. En inglés hay una expresión, self-made. Hay muchas personas que quieren ser hechos por ellos mismos. No, si yo soy como soy, es por el esfuerzo que yo he hecho, es por lo sabio que yo soy, es por lo inteligente que yo soy. Eso no va en el evangelio, porque El que es cristiano, sabio, es justificado porque Dios lo ha
Por
hecho.
Cristo Jesús.
¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Amén, amén.
Sí.
Hoy mismo,
Oye.
viendo a él, oye, Ernie, aproveche el tiempo que tú tienes y háblale a los amigos tuyos de la palabra de Dios. Y acuérdate que si tú eres inteligente, no es porque tú lo merezcas, sino es por Dios.
Amén, amén, exactamente.
Roger.
¿Sí, Luisa?
En mi trabajo, un compañero de mi trabajo dijo una vez cuando ellos estaba a hablar sobre la Biblia y dijo que las personas que creen en la Biblia son personas sencillas y sin educación.
Sí. Y la idea es de que Dios quiere tomar a esas personas sencillas y sin educación y mostrarle al mundo, mira esa persona sencilla sin educación, pero mira cómo vive, mira cómo ama, mira los valores que tiene, pero es gracias a Dios. Tamari, yo veo tu
Sí.
mano y después Ernesto y Magdalena.
Sí, hermano, escrito está: Dios humilla a los soberbios y enaltece a los humildes.
Amén, amén. Magdalena y Ernesto.
Sí, es que, a ver, primero yo no desconozco las manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta soberanamente, ¿no es cierto?, a cada uno. Pero me parece que de repente hay, sobre todo algunos pastores, que hacen como el orgullo. Antes de venir acá, Dios habló conmigo. Dios habló conmigo anoche. Y yo pienso que puede ser que eso sea verdad. Pero ya el decirlo de esa forma está manifestando orgullo. Entonces no lo
Sí.
encuentro bueno.
Sí, no, es
Creo
que
que hay que tener temor ahí de Dios.
sí.
Hoy en día no estamos satisfechos por ser cristianos simples que obedecen la palabra de Dios. Yo tengo que ser especial, yo, pero tenemos la gloria se la tiene que llevar Dios. Amén.
Amén. Amén.
Gabriela.
Buenas, Dios le bendiga.
Amén.
Iba a hacer un comentario sobre el tema que Dios nos quiere expresar ahí, que no es necesario la sabiduría del mundo para hacer la voluntad, que la voluntad de Él es suficiente para agradarlo.
Amén,
Por
amén.
eso que la Biblia es un libro que está diseñado para una persona que no sabe leer, hasta para una persona que tiene postdoctorado. Es lo mismo. Tiene el mismo conocimiento, puede manejarlo.
Amén.
Amén. Que eso
Amén.
era lo que decían de los apóstoles, cuando decía, no es este.
De Jesucristo, lo decía.
Amén, exactamente. Yo quiero que ustedes, como cristianos, hablemos de esa manera. Hablemos de esa manera, dándole la gloria a Dios. Si tenemos bellas familias que el Señor nos ha dado, que somos buenos esposos, tenemos bonito matrimonio, que la gloria se la lleve Dios, que digamos, no,
Amén.
si no fuera por Dios, muchachos, yo fuera un desastre, yo fuera un mal marido, una mal mujer. Pero a veces el cristiano habla como que yo soy cristiano, pero tú sabes que soy yo, no, sin Dios, si somos. Si hemos tenido santificación, si somos santificados, si somos apartados, no tengamos orgullo y pensemos que somos mejor que el otro. Démosle la gloria a Dios. Hablemos de esa manera, de que todo en mi vida, si yo lo tengo, es por el Señor.
Amén.
Amén.
Ok, Angélica, yo veo tu mano.
Muy buenas tardes, hermano Roger. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre las iglesias progresistas. Muchas veces, bueno, en las iglesias progresistas uno ve que realmente en esas iglesias no predican lo que es la verdad, lo que dice la palabra de Dios, solamente se enfocan en solo lo que es el progreso, que si tú das tanto, que vas a progresar, que no sé qué. Como tú dijiste,
Sí.
debemos de darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo porque
Amén.
desde que nos
Así es.
levantamos, por lo menos nos podemos mover, podemos respirar, podemos tener un plato de comida en la mesa y sobre todo, cuando uno es próspero. También debemos de darle gracias a Dios porque Él es el que nos provee. Por Él es que podemos salir adelante, por Él es que podemos tener un trabajo. Por él es que cuando nosotros oramos, pedimos a Dios que la familia esté armoniosa, tengamos una familia bonita. Y yo creo que toda la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo, no para nadie más. Porque yo he escuchado aquí en Colombia, en mi país, mucha gente está acostumbrada a decir, mira, una vez tuve un problema con eso, con una señora que me decía, mira, mi hijo está muy guapo. Ella no decía guapo, sino ella decía, está divino. Le digo, para mí no es divino, la única divinidad. La divinidad solamente le pertenece al Señor Jesucristo, a nadie más. Y esa señora se puso molesta por eso. Y yo dije entre mí, si se molestó, yo no tengo nada que ver ahí. Simplemente digo lo que al Señor Jesucristo le corresponde. La divinidad es solamente para Dios. Acá lo cogen como si fuera un juguete a cualquier cosa. Le dicen, ay, que esa niña está divina. Ay, que ese niño está divino. O sea, la divinidad es solamente para Dios, no para nadie más. Eso era mi comentario. Gracias.
Gracias, Angélica. Amén. Tenemos que darle la gloria al Señor. Eso, ese es el énfasis de estos versículos. Ok, so ahora vamos, Pablo va a hablar, él va a hablar de su propio ejemplo, de que él como predicador no usaba sabiduría humana. A mí me encanta esta sección aquí. Capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 5, por favor, del 1 al 5. Ingrid, yo sé que tú tienes tu micrófono abierto, no sé si quiere leer.
Okay, sí, claro, sí. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles del testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la eso, gracias. No descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Ok, Pablo va a hablar más de esto luego, pero la idea de estos versículos es esta, que los mensajeros escogidos por Dios para predicar el Evangelio fueron personas común y corriente que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Ejemplo número uno, Pablo. Él dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con qué.
Con superioridad.
Sí, con superioridad de palabra
O
o
de
de
sabiduría.
sabiduría. La idea de esa palabra, cuando él dice superioridad de palabra, es que Pablo no usó palabras elevadas o altas, o usó la sabiduría del mundo, sino que plenamente predicó el evangelio ¿de quién? De Dios.
De
Y lo que me
Jesucristo.
propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, nota aquí, déjeme decirle, Pablo podía predicar el evangelio con superioridad de palabra y de sabiduría. Porque si ustedes se acuerdan, Pablo era un hombre que educado, ¿no me entiende? Era un
Sí,
hombre que
estudiado.
estudiado y con letra. Pero es como que Pablo dejó todo eso atrás y dijo, cuando yo presente el evangelio, yo voy a presentar a Cristo crucificado, yo voy a predicar la palabra de Dios. Bueno, me encanta eso. Lo que Pablo hizo aquí es una de las cosas más difíciles de hacer, porque Pablo tenía la habilidad de sonar sumamente inteligente, sumamente sabio. Quizás la gente hubiera dicho, wow, Pablo es increíble. Pero Pablo simplificó su mensaje, predicó a Cristo y su palabra para, nota aquí, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de quién, de Dios. Pablo no quería seguidores para él mismo. Pablo quería que la gente amara a Cristo y su palabra y no que dijeran, wow, Pablo, si tenemos que llegar a Cristo es por medio de Pablo. Pablo predicó el evangelio de una manera simple. ¿Entendimos eso?
Amén.
Pero no, pero nota algo. Sí, alguien dijo, me gustó esa frase. ¿Un mensaje cómo?
Escrito.
Cristocéntrico. Centrado en Cristo, nada más.
Exactamente. Y nota aquí, hasta la manera en que Pablo predicaba, nota aquí, estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho qué. Temblor. Déjame decirle, la única manera de yo entender esto es de que, no, Pablo era un hombre de autoridad. Acuérdense quién Pablo era antes. Él iba y perseguía a los cristianos. Pablo no era fácil. Él fue al sumo sacerdote y le dijo, dame autoridad para perseguirlo allá. Pablo era un hombre fuerte, que él podía predicar de una manera de autoridad. ¿Sabes cómo hay predicadores como que asustan a la gente? Nada más con la manera en que ellos hablan, como diciendo, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Pero Pablo dice, cuando yo fui a predicar, tuve con ustedes en debilidad, con temor, con mucho temblor. Es como que Pablo decía, yo no estoy tratando de intimidar a nadie a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que la hagan porque tú entiendes que estas son la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuadidas de sabidurías, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo predicaba el Evangelio de tal manera que el énfasis era la palabra de Dios. Obedezcan a Dios, no porque yo se lo estoy diciendo, no es asustándolo a ustedes, no es persuadiéndolo con palabra bonita, sino obedezcan a Cristo porque Él es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? ¿Eso? Daniel, yo veo tu mano ahí.
Sí, buenas hermanos a todos, que se les bendiga. Con respecto a eso, tristemente algunos cristianos pensamos de que no es suficiente lo que dice la Escritura, o no queremos hablar conforme a lo que dice la Escritura porque otras personas se pueden sentir heridas.
Sí.
Pero es importante de que la gente vea que lo que estamos enseñando es conforme a la palabra de Dios. Por más difícil que sea de escuchar, bueno, es necesario. Solo para compartir algo más rapidito. Hace 2 días estuvimos en una vela. Nos dieron espacio para predicar la palabra de Dios. Tristemente, desde que se comenzó a hablar del pecado, la gente simplemente comenzó a hablar entre ellas y omitió la palabra, tristemente.
Sí. El contenido de nuestra prédica tiene que ser Cristo y lo que su palabra dice. Ahora, yo soy del tipo de persona que creo que no debemos tratar de ofender por ofender. Pero si predicamos la palabra, el evangelio va a ofender de vez en cuando, y va a ofender cuando hablemos del pecado. Prediquemos el evangelio, pero prediquemos el evangelio, no tradiciones de hombres, opiniones de hombres, o como hoy en día es bien común hacer, yo tengo una buena idea y déjame buscar un versículo bíblico para que la gente piense que esta idea que yo quería predicar es de la Biblia y no es como centrada en las Escrituras. Tenemos que predicar la palabra. Luisa, yo veo tu mano.
Hermanito, Pablo podría inflar su ego y decir que era el mejor en cuanto a su conocimiento de la ley, ¿es verdad?
Sí, yo lo pienso, sí.
Sí, ok.
Hay varias, si ustedes van a primera en Hechos capítulo 14, hay dos veces en ese capítulo donde es obvio que Pablo predicaba. ¿Se acuerdan cuando ellos pensaron que eran dioses, Bernabé y él? ¿Y se acuerdan que dijeron que Pablo era uno de los dioses porque él era el que hablaba? So, entre Bernabé y Pablo, Bernabé dijo, Pablo, tú habla, porque Pablo tenía la sabiduría, la habilidad de hablar. Pero cuando él llega a Corintio, él dice, esto no va a ser bueno para estas personas. Y predicó un evangelio simple. Angélica y después Dayana. Quizá una mano vieja de Angélica. Dayana.
No, mire, yo una vez le pedí prestado un diccionario a mi papá, el diccionario PAN, y entonces ahí, no nada más abrí así, decía arrogante, cuerdo, prudente, sabio. Yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Claro, con esa sabiduría muchas veces uno adquiere sabiduría y se hace arrogante.
Amén.
Así es que yo he visto esto. Y he seguido investigando. Bueno, aquí dice que en Romanos 11, 25, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, a nosotros mismos, con nuestra sabiduría. O sea, a veces sabemos cosas de Dios y, como lo sabemos, queremos, ay, mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá, y no es el deber ser.
Amén. Pablo dice Primera de Corintios capítulo 8 que el conocimiento hace arrogante, pero el amor edifica. Amén.
Amén.
Gabriela, yo veo tu mano ahí.
Ah, sí.
Sí.
Sí, con respecto a eso de que, bueno, justamente creo que ahorita lo dijo, el amor edifica muchas veces, no tanto en el aspecto de que a veces pensamos que el evangelio puede ser ofensivo, creo que también es una muestra de amor hacia los demás, ¿no? Porque
Amén.
muchas veces cuando nosotros amamos a una persona, le vamos a decir la verdad. Y como
Sí.
dice el famoso dicho, la verdad duele. Es
Sí.
una verdad que no les gusta escuchar a la gente la verdad. Siempre buscan personas que les endulcen el oído. Y ahí tenemos claros ejemplos, ¿no? Como decía una hermana ahí, esas progresistas, que lo que hacen es endulzar el oído, ¿no? Y no predicar el verdadero evangelio. Entonces, creo que una de las maneras que también podemos ver desde la perspectiva es que el evangelio también es una muestra de amor sincero hacia las demás personas.
Amén. Yo quiero hacer estos tres puntos rapidito aquí que aprendemos. Primeramente, y ya hemos hablado mucho de esto, este texto nos enseña que el contenido de la prédica debe ser Jesús y su palabra, deben ser centrada alrededor de Jesús y su palabra. Pero también el método en el cual debemos predicar es un método donde no estamos tratando de atraer atención a nosotros mismos, sino que la atención se mantenga ¿en quién? En Jesús y
Jesucristo.
su palabra. Hoy en día los predicadores modernos se están volviendo payasos, donde ya sea por medio de chistes o por medio de, como hay tantas luces y tanta entretenimiento para que la gente no se duerma, donde todo eso es atrayendo atención a ellos mismos. Y el propósito es para que la gente se convierta a Cristo y no para atraernos a nosotros mismos o atraerlo al grupo. Nosotros queremos que la persona se convierta en Cristo Jesús. Eso, esas tres cosas vemos. El contenido, Jesús. El método de una manera humilde, sin traer atención a nosotros mismos, para que la gente se convierta a Jesús. Maribel, yo veo tu mano.
Sí, yo diría que más bien su mensaje estaba como basado en honrar al Señor y
Sí.
para que lo moviera a conocer a Dios para poder obedecer.
Amén, amén. Ok.
Hermano
Ahora,
Roger,
¿sí?
quería hacer un comentario pues, para llevar la palabra del Señor, o sea, su hermosa salvación. En la Biblia hay muchas herramientas o versículos que nos van a ejercitar
No.
o ayudar para compartir el plan de salvación. O sea, todos nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de ganar almas para el reino de Dios, ¿sí?
Sí.
En Isaías, por ejemplo, en Isaías 1, 5 y 6 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Es una pregunta, ¿no? Y todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. El 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada ni vendada ni suavizada con aceite. El Señor Jesucristo nos da esta enseñanza. O sea, hay muchos más en Romanos 3:10 también, por ejemplo, Romanos 3:23. El Señor Jesucristo nos enseña cómo poder llevar la palabra a las personas que no son creyentes, porque aquí nos explica claramente que todos estamos enfermos, estamos apartados de nuestro Señor, estamos en pecado. Mientras que esa persona no entienda que es un pecador y que nosotros por naturaleza somos pecadores, obviamente no va a ser capaz de asimilar las cosas del Señor Jesucristo, porque dice en la palabra del Señor, cuando uno acepta al Señor y confiesa nuestros pecados, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y el Espíritu es el que nos da el entendimiento para poder entender su palabra. Muchas gracias.
Gracias, Angélica. Yo veo a Gloriela y a Lester, y después continuamos. Ok, pues para luego. Ok, ahora, Pablo ha estado hablando del Evangelio y de la necedad del Evangelio, que quizás tú comienzas a pensar que realmente el Evangelio es para brutos, como que para personas ignorantes. Pero vamos a ver lo que Pablo dice aquí, del 6 hasta el 9, del 6 hasta el 9. ¿Quién quiere leer aquí del 6 hasta el 9? Mi otra Yolanda, a veces ella lee. No sé si ella quiere leer.
Está bien.
Sí.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman.
Ok, gracias Yolanda. Ok, so nota lo que Pablo aclara, él dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero para tú apreciar la sabiduría de Dios, él dice, tú tienes que ser ¿qué?
Maduro.
Maduro. Ahora, nota aquí, Maduro. Pablo está insultando a los corintios. Luego en el capítulo, luego en el capítulo 3, él le dice, así que yo, hermano, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Los corintios se gloriaban en que sabían mucho. Somos maduros, somos sabios. Y Pablo dice, si ustedes fueran sabios, apreciaran lo que la sabiduría de Dios ha revelado por medio del Evangelio. Ve esto. Hoy en día, hermanos, hay una idea en el mundo religioso que si tú eres realmente espiritual, si tú eres realmente sabio, pues eso de estudiar la palabra, ay no, eso no. No, tú tienes que buscar tu propia revelación, tú tienes que buscar tu propia sabiduría, pero todo eso lo que muestra es que no somos sabios porque no apreciamos el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y de eso se trata este texto aquí, que la revelación de Dios por medio de Jesucristo es lo que Dios siempre ha querido darle a la humanidad. Él dice, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. En otra palabra, él dice, esto no es una sabiduría que tú vas a aprender en la escuela, o una sabiduría que tú vas a aprender en la universidad o en la filosofía. Él dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, esto es bien importante. En la Biblia, un misterio no es como a veces nosotros usamos esta palabra. A veces nosotros pensamos, un misterio para nosotros es algo que yo puedo alcanzar si yo soy sabio suficientemente. En otra palabra, es como que alguien mató a alguien y yo lo que tengo que poner todas las piezas juntos y voy a encontrar quién lo mató y ser el misterio. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia, un misterio es algo que Dios no ha revelado. So Pablo dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta desde antes de los siglos. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que el plan, el propósito de Dios estaba oculto, pero ahora él va a decir, ha sido revelado en nuestro tiempo. Dios predestinó para nuestra gloria esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, ¿no hubieran hecho qué?
No hubieran matado
a Cristo, en otra palabra. Era obvio que no sabían el plan de Dios, el propósito de Dios, la salvación de Dios, porque mataron ¿qué? A Jesucristo. So, nota lo que él dice aquí, sino como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que ¿qué? Para los que aman. Ahora, déme ayudarlo a entender este versículo. Normalmente yo he visto este versículo citado para hablar sobre el cielo. Pero en el contexto, eso no tiene ningún sentido. En el contexto, el versículo 9 está hablando sobre la revelación de Dios. So, en otra palabra, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. En otra palabra, el evangelio no es algo que el hombre con sus propios sentidos pudo encontrar, sino fue algo que Dios reveló desde los cielos, y los que buscan a Dios y los que aman a Dios, el evangelio es revelado a ellos. ¿Entendieron eso?
Amén.
Este texto es enfatizando lo glorioso de lo que nosotros tenemos, lo que Dios ha querido revelar. Deme llevarlo a un versículo, que es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Pero Mateo capítulo 13 da varios versículos sobre esto, pero uno de mis favoritos se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 16. Y si ustedes se acuerdan, Cristo ha estado hablando en parábolas y luego le explica la parábola a los discípulos. Pero en medio de eso, él dice esto. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Qué es lo que él le está diciendo a los apóstoles aquí? Ustedes tienen un privilegio de ver el plan de Dios, de escuchar al Mesías hablar. Y hermanos, esta es una de las luchas más grandes, pero nosotros entendemos lo que tenemos en nuestra mano. Entendemos que la Biblia es lo que Dios siempre ha querido darle a la humanidad para que ellos entendieran el plan, el propósito y las profecías de Dios. Hermano, yo pienso que si nosotros entendiéramos eso realmente, leyéramos más las escrituras, ¿no es así? A veces nosotros somos tan distraídos por la sabiduría del mundo, por el entretenimiento del mundo, porque vemos las escrituras y decimos, este mismo viejo libro, esto es lo que siempre ha estado. Pero ¿qué es lo que versículos así nos dicen? Esto es lo que Dios ha querido hablarle a la humanidad. Versículos como estos nos deben llevar a leer más las escrituras, a estudiarla más, a buscarla más y entender que nosotros en el nuevo pacto estamos en la culminación del plan de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, voy a acabar esta sección aquí. Son las 3:52. No, ahorita ando muy rápido. Vamos a hacer del 10 al 13 y acabamos ahí por hoy. Del 10 al 13. Vamos un chinchín más porque él va a seguir hablando aquí. No, pero este es el capítulo 1, estamos en el 2. Ok, del 10 al 13, ¿a quién le gustaría leer?
¿Quiere que yo lea?
No, hermano.
Ok, vamos, ¿quién dijo yo ahí? Diana, sí. Ingrid,
okay, Diana.
La próxima.
Ya. Ok.
Gracias, hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
No, excusa, yo puse el versículo incorrecto. Del 10 al 13. Sí, del 10 al 13.
Del 10 al 13. Pero Dios nos la ha revelado por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
Okay, ustedes ven el punto que Pablo está haciendo aquí, él dice, pero esa revelación de Dios, ese misterio de Dios, que Dios ha querido darle a la humanidad, él dice, pero Dios nos las reveló, ¿por medio de qué?
De su palabra.
Sí, del Espíritu.
Espíritu Santo.
Él dice,
por medio del Espíritu Santo.
Ok, ahora, yo quiero parar aquí un segundito para que entendamos esto. Cuando Pablo dice aquí, pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, yo pienso que el nos ahí, él está hablando de los apóstoles y los profetas. Ahora, por medio de los apóstoles y los profetas, Dios se los reveló a su cuerpo entero. Deme ayudarlo con esto. Yo quiero llevarlo a un versículo aquí, Efesios capítulo 3. Cuando Pablo dice aquí que Dios nos la reveló por medio del Espíritu, ¿qué Pablo estaba pensando cuando él dijo esto? Yo quiero que ustedes vean un versículo aquí. Aquí estamos en Efesios 3 y Pablo está hablando aquí. Él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes. Ahora, nota lo que él dice aquí, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. So, en el versículo 3, ¿a quién Dios le reveló el misterio del evangelio? ¿A quién?
A Pablo.
Y Pablo escribió sobre ese misterio, de eso que él habló en Efesios 1 y 2. Nota el versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, cuando los efesios leen lo que Pablo escribió, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Si yo quiero comprender lo que Pablo comprendió o lo que Dios le reveló a Pablo, ¿qué yo tengo que hacer?
Leer
las escrituras. Nota lo que dice, que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a quienes, a sus santos apóstoles
y profetas,
¿por qué?
Por el Espíritu.
Por el Espíritu. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. El Espíritu se lo dio a los apóstoles y a los profetas. Los apóstoles y los profetas o lo hablaron o lo escribieron. Y cuando yo leo o escucho lo que los apóstoles escribieron o dijeron, yo puedo entender el misterio de Dios, lo que el Espíritu quería revelar. Ese es el mismo punto. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Este es el mismo punto que Pablo está haciendo en Primera de Corintios capítulo 2. Él no está diciendo que Dios le revela a cada cristiano el evangelio, porque si no, Pablo no hubiera sido especial, los apóstoles no hubieran sido especial, sino que la manera en que Dios le revela el misterio, la palabra de Dios, a lo que el Espíritu quería decirle a la humanidad, es por medio de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ahora, él está diciendo aquí que porque el Espíritu se lo ha revelado a él y el Espíritu está capacitado de conocer las profundidades de Dios, lo que él está diciendo viene del Espíritu. Debe decirle, yo sé que quizá de esto no querían hablar hoy, pero esto es bien importante. Yo pienso que hay una idea hoy en día bien prevalent, ¿cómo se dice eso? Prevalente, no sé.
Estoy aprendiendo.
Predominante. Y es esta idea de que...
Predominante,
gracias. De que yo puedo conocer la voluntad de Dios sin la palabra de Dios. Que la idea es de que yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito leer lo que los apóstoles escribieron, pero Dios, ahora que yo soy cristiano, me revela a mí su voluntad. Y esa es una idea que no se encuentra en las Escrituras. Piensen en esto, en Hechos capítulo 2, después que ese grupo de personas aceptan a Cristo, se arrepienten y se bautizan, dice el texto en Hechos 2:42 de que ellos se dedicaron a las ¿qué? A las enseñanzas de los apóstoles. En otra palabra, si Dios en la iglesia le estuviera revelando toda verdad a cada individuo, no necesitamos a los apóstoles, porque Dios me va a revelar su voluntad aparte de los apóstoles. So, hoy en día hay una idea de que yo no necesito las escrituras, Dios se me va a revelar a mí, yo voy a comprender las escrituras, y por eso hoy en día el pueblo de Dios, el mundo religioso, no conoce la palabra de Dios, y por esa razón no conoce la voluntad de Dios. Dios reveló todo cristiano tiene el Espíritu, pero el Espíritu le reveló toda verdad a los apóstoles para que ellos nos la dieran a nosotros. Y tenemos que estudiar los escritos de los apóstoles y la palabra de Dios. ¿Entendimos ese punto?
Amén.
Yo sé que no todos aquí somos de la misma opinión. Quizá podamos hablar un poquito más de eso en la sección de preguntas, pero eso es algo bien, bien importante.
Si le siguiera revelando hoy en día a cada persona, hubiera que seguir escribiendo Biblias.
Ese es un buen punto. Y realmente, como Juan 4:26 dice, Dios le prometió a los apóstoles revelarle a ellos toda la verdad, guiarlo a toda la verdad. Y yo pienso que es una promesa que Dios se la dio a los apóstoles. El Espíritu lo iba a guiar a ellos a toda verdad. So, ellos, los apóstoles y los profetas, escribieron estas cosas para que nosotros, por medio de ellos, tengamos toda la verdad. Si hoy en día el Espíritu me está revelando cosas, si a mí Él me está revelando cosas que no se la reveló a los apóstoles, eso significa que Dios no lo guió a ellos a toda verdad. ¿Entienden eso? Pero Dios le prometió guiarlo a ellos a toda verdad. So, la misma verdad es que el Espíritu le reveló a los apóstoles, es la misma que Él me revela a mí por medio de las Escrituras.
Hermano Roger.
No veo quién. ¿Es Angélica?
Sí, señor.
Okay.
Es que yo quería hacer un comentario sobre eso. Es que pues hoy en día vemos muchas iglesias que se basan en eso y realmente son iglesias donde que hay cientos y cientos de personas. El problema de esas personas es que no escudriñan la palabra de Dios, no miran lo que realmente les están enseñando, porque digamos ellos se tragan así facilitamente lo que el predicador les dice. Entonces yo creo que eso es una de las faltas muy grandes, porque hoy en día se ven muchas personas que salen diciendo, no, es que el Señor, Dios me reveló tal cosa, es que me reveló esto, es que me reveló su venida. O sea, cuando uno dice eso es porque estamos tratando de decir que Dios es un mentiroso, de que prácticamente, que yo tengo entendido, la palabra de Dios está completa. Dios ha revelado todo lo que tenía que revelar, está en la Biblia. Y yo creo que debemos de basarnos en lo que dice la palabra de Dios, no ponernos a creer en lo que otras personas, que muchas veces ni siquiera se dedican a estudiar la palabra, y están enseñando tristemente a otras personas que no quieren entender de que es una mala doctrina lo que están recibiendo, ¿sí? Y entonces yo creo que, pues, en mi opinión, yo creo que las personas que están engañadas, que se dejan engañar, que hay tanta gente en las iglesias progresistas que le dicen, no, me das tanto de dinero y Dios te va a multiplicar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí. O te dice, dame tanto de dinero. Y yo digo eso porque una vez yo tuve una amiga que ella estaba en una iglesia, no me van a creer, pero imagínate, ella trabajaba y se iba a la iglesia y daba casi la mitad de su sueldo. Y un día yo le dije, pero ¿por qué haces eso? Mira, era una madre soltera todavía. Digo yo, tú tienes hijos, tienes que pagar arriendo, no tienes esto para tus hijos y vas a dar la mitad del dinero. Eso a mí me parece tan absurdo, le decía yo a ella. Estás terriblemente necesitada y tú estás dando de lo que no tienes. Le decía, pero es que el pastor, cuando yo estuve ahí, le decía, hermana, pero es que tú el mes pasado debes tanto, le decía ella, y quedas debiendo tanto. O yo quedé tan aterrada de verdad. Por eso yo siempre le digo a las personas, tienen que mirar dónde se están congregando, porque no todas las iglesias son sana doctrina, ¿verdad? Gracias.
Yo quiero decir algo, además para algo que me ha ayudado a mí en general, y es esto, de que a veces personas usan términos que nosotros, porque no estamos acostumbrados a esos términos, a veces no los hallamos extraños. Yo he visto personas que ellos dicen, por ejemplo, wow, Dios me ha revelado verdad. Ahora, yo no hablaría así porque yo pienso que esa palabra revelación tiene que ver con la idea de inspiración. Pero lo que ellos quieren decir con eso es que, wow, yo escuché un sermón y Dios me mostró esa verdad clara a mí por medio de su palabra. Ahora, yo creo en eso. Yo creo que cuando el evangelio se predica y la palabra se predica, de que Dios, el Espíritu por medio de su palabra trae convicción y ayuda a la persona a ver algo en su vida que ellos no habían visto antes. Eso es bíblico. Pero a veces personas usan términos y a veces tenemos que ser pacientes. A veces yo pienso que somos muy, muy fuertes. Como que a veces tenemos que hacer la pregunta, ¿y qué tú quieres decir con eso? Sobre eso. Y eso no ayuda. Damaris, yo veo tu mano ahí.
Sí, hermano. Bueno, referente a lo que usted comentaba de que el Espíritu les hizo ver a los apóstoles, yo quería retomar el capítulo 3 de Primera de Corintios, el verso 9 y 10 nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, habla Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo busqué lo que significaba la palabra perito, y lo que significa es un técnico experto en la construcción y su ámbito legal. O sea que básicamente lo que este texto respalda el texto que acabamos de leer en el versículo 10.
Sí, y déme decirle, esa misma palabra fundación ahí en primera de Corintios 3, 10, cuando, hablando de lo mismo aquí, excúsenme, pero en el capítulo 2 de Efesios, nota lo que él dice, hablando de la iglesia, él dice aquí en Efesios 2, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. So, ahí él dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas pusieron por medio de su palabra.
Amén.
Ok, vamos a hacer esto. Yo sé que hay algunas manos aquí. Vamos a concluir el estudio ahí. Y los jueves hay sección de preguntas. So, podemos tomar alguna de esas preguntas luego. Aunque...